La posrevolución, 1917 a 1940, de Carlos Silva Cázares. Introducción. A partir de 1917, México inició su etapa de reconstrucción. Habían pasado casi 10 años desde el inicio del movimiento armado de 1910, en los cuales la nación se enfrascó en una terrible guerra civil. La nueva clase gobernante, casi toda ella proveniente del norte del país y encabezada por Venustiano Carranza y por los generales Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, se vio en la necesidad de iniciar la reconstrucción del país luego de tantos años de guerra. Así, el Estado debía ocuparse de hacer realidad los principios que habían dado origen a la revolución: la democracia, el reparto de la tierra, mejores condiciones laborales para los trabajadores, la recuperación del control de la industria petrolera que estaba en manos extranjeras, y la educación laica y gratuita para los mexicanos. La década de 1920 no comenzó con los mejores augurios. Tras el asesinato del presidente Venustiano Carranza, en mayo de 1920, la presidencia del país fue ocupada por Adolfo de la Huerta en junio. Durante su breve administración de 6 meses, se dieron los primeros pasos para lograr la pacificación definitiva del país, de los cuales la rendición de Francisco Villa fue el más importante. De la Huerta entregó el poder al general Álvaro Obregón el 1 de diciembre de 1920, quien gobernó el país hasta 1924. El presidente enfocó sus esfuerzos a resolver los conflictos de carácter político. Estos incluían las relaciones con Estados Unidos, el restablecimiento de la autoridad local en los estados de la República y, por supuesto, la creación de las condiciones propicias para la sucesión presidencial de 1924. Justamente el 1 de diciembre de ese año, Plutarco Elías Calles, el otro miembro del Triángulo Sonorense, llamado así porque al igual que Obregón y de la Huerta, también era originario de Sonora, tomó posesión como presidente del país, cargo que dejaría en 1928. La aplicación del programa revolucionario establecido en la Constitución de 1917 provocó que su gobierno tuviera un sinnúmero de problemas. 1. Se desató una política antirreligiosa por parte del gobierno, que culminó con la Guerra Cristera. 2. Con la intención de recuperar el control de la industria petrolera, el gobierno entró en un severo conflicto con Estados Unidos. Y 3. Por si fuera poco, una crisis económica sacudió al país. La situación política llegó a su momento más difícil con el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón, ocurrida en julio de 1928. A pesar de todo, el general Calles pudo finalizar su gobierno y, una vez fuera de la presidencia, organizó un partido político, el Partido Nacional Revolucionario, PNR, que con el tiempo se convertiría en el Partido Revolucionario Institucional, PRI, para así evitar que se siguiera derramando sangre cada vez que se acercaban las elecciones presidenciales y con el fin de que el ascenso al poder fuera a través de los comicios. Al finalizar el gobierno de Calles, comenzó el periodo conocido como Maximato, 1928 a 1934, llamado así porque durante los siguientes 6 años gobernaron 3 presidentes, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Pero quien en realidad tomaba las decisiones políticas y mandaba en el país seguía siendo Calles, a quien se le conocía como el jefe máximo. Este periodo también es de suma importancia porque en 1934 llegó a la presidencia uno de los hombres más simbólicos y representativos en la historia política mexicana, el general Lázaro Cárdenas, 1934 a 1940. Casi todos los historiadores coinciden en señalar que fue durante la etapa cardenista cuando se consolidaron las ideas nacionalistas de la Revolución Mexicana. Durante este periodo, el presidente Cárdenas concluyó el reparto de tierras a los campesinos, obtuvo mejores condiciones de trabajo para los obreros y, lo más importante, expropió el petróleo a las compañías extranjeras. Con el sexenio de Cárdenas, el fantasma de la violencia se alejó definitivamente y comenzó una nueva etapa de desarrollo y paz social para el país. Los primeros años posrevolucionarios, 1917 a 1920. Con la promulgación de la Constitución mexicana el 5 de febrero de 1917, todo parecía indicar que el país entraba en un periodo de calma. Las armas comenzaban a ser sustituidas por las leyes. Venustiano Carranza asumió constitucionalmente la presidencia y esto le otorgó una legitimidad indiscutible. En la Constitución del 5 de febrero de 1917 se reunieron todas las demandas sociales, políticas y económicas que habían dado sustento a la lucha armada. Innegablemente, los artículos sobre la educación, tercero, el derecho a la tierra y la reivindicación del suelo y del subsuelo como propiedad originaria de la nación,
Sample complete. Ready to continue?